En la periferia, la memoria nos sitúa en el presente, con proyección al futuro. Justicia para los olvidados.
Le damos la bienvenida, como todos los jueves, a nuestro compañero José Luis Poncico con esta columna especial para no perder la memoria. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo andan por ahí?
Muy bien, dando cuenta, es una actualidad muy compleja, pero que también amerita que refresquemos la memoria poniendo de relieve la trascendencia que han tenido figuras que han marcado un rumbo, y en este caso, rumbos de liberación nacional que me parece que hace falta trazar en la República Argentina.
Sí, totalmente. El capítulo de hoy se lo vamos a dedicar a primero un apellido muy peronista, muy consustanciado, digamos, con los años tan difíciles, época de dictaduras. Los vendrían a ser los Olmos, aunque entre sí no hubo parentesco. El mayor de ellos... Y acá hay que hablar de Amado Olmos, del Gremio de Sanidad, de la corriente aquella del peronismo, llamémosle lo que fue de la CGT Los Argentinos, la resistencia peronista. Amado Olmos se inscribe en el grupo de Raimundo Ongaro, de Jorge Di Pasquale, de Agustín Tosco, de Atilio Santillán, ahora que estamos con el drama de Jujuy. Atilio Santillán, que el dirigente del FOTIA, ¿no?, de la Federación del Gremio Azucarero. Recordemos el drama de los jujeños en el 76 con el apagón, que parecía que era un problema de desperfecto eléctrico. Resulta que el acuerdo de la familia Blaquier con el régimen, los apagones, y secuestraban a los militantes, a los delegados, a los obreros, estudiantes. En ese periodo, en el anterior, en la Libertadora, se destacó Amado Olmos, y posteriormente se destaca Amado Rosarino, el mismo año que nació Mary Terán de Güell, 1918, otra gran perseguida por ser peronista y haber sido amiga del general y de Evita, la gran tenista, antes de Sabatini, la tenista más importante, y aún con Sabatini, ahí cabeza a cabeza, ganaron todo.
¿Cuántas generaciones no conocen a Mary Terán de Güell, no?
Extraordinaria tenista, de una enorme capacidad por la energía y el temperamento. En aquellos años, en los años 50, llevaba ganado 110 torneos, que era una, digamos, una hazaña, siendo jugadora de la Argentina. Llegó a jugar Wimbledon, fue extraordinaria, y después tuvo la desgracia por haber sido amiga, ni siquiera era militante, no era una activista de política, era muy amiga de Evita y sobre todo del general. Se decía que el general, a la muerte de Evita, sentía más que una admiración por su calidad de deportista, pero bueno, quedó todo ahí. Lo cierto es que ella vivió un tiempo en España, quiso volver a jugar, las rivales no la querían enfrentar por todo el tema del drama del peronismo durante la Libertadora, era mala palabra. En ese periodo se destaca Amado Olmos, pero después se destacó también Alejandro Olmos, que entre sí no hubo parentesco, porque está considerado, ahora que está toda esta polémica por la deuda externa, el enriquecimiento, o sea, el endeudamiento por un lado y el enriquecimiento de lo que se llama los grupos estos que ponen el dinero en el exterior y todos estos dramas que vivimos, en aquel momento, y acá hay que hablar de la deuda contraída con la Libertadora y de la deuda contraída con Martínez de Hoz. Y ahí surge la otra figura, otro Olmos, Alejandro, que hizo todo un estudio sobre la deuda externa, llamémosle ilegítima, y se probó que hubo 400 ilícitos, los probó Alejandro Olmos. Estamos hablando acá de los 80, fue a la justicia, le hizo una querella a Martínez de Hoz. Había que hacerle una querella a Martínez de Hoz en los comienzos de los 80. Este es el rescate entonces de los Olmos, Amado Sanidad, Amado la resistencia peronista, Amado el Congreso de la Falda en Córdoba, Amado Raimundo Ongaro, Tosco, la CGT de los Argentinos, y Alejandro, el pensamiento nacional tucumano, discípulo de José Luis Torres, aquel miembro del Forja con Jaureche, con Scalabrini, con Homero Manzi, hombre del pensamiento nacional, Torres, y es el histórico por haber puesto el nombre de década infame a la década del 30, y ahí se formó Alejandro, que fue, insisto, el hombre que combatió la deuda externa desde hace 40 años.
Es importante y trascendente en estas horas traer a colación a estos actores políticos, sociales y sindicales, ¿no?, de la República Argentina, porque son los que forjaron también el pensamiento nacional. Y hay una particularidad en referencia a esto que nos interesa remarcar permanentemente, y es que el pensamiento nacional no se forjó en la teoría, en la abstracción, a diferencia de lo que es el pensamiento europeo, que teorizó más de lo que concretó. Digo esto porque se menosprecia académicamente, permanentemente, al pensamiento nacional, y el pensamiento nacional es praxis. Perón generó pensamiento nacional con sus acciones políticas, y a partir de ahí cundió el ejemplo, y deberíamos retomar eso antes que asistirnos por pensadores que fueron a Europa a formarse y después quisieron trasladar ese pensamiento a la Argentina, generando más progresismo que peronismo.
Totalmente, Gustavo, haces muy bien en subrayar esto, porque estamos en junio y hace 70 años, no, a ver, no, perdón, 80, que pasó casi inadvertido, es la Revolución de los Coroneles, donde Perón fue virtualmente el artífice del gobierno del 43, la caída de Castillo, en un momento donde había todo, bueno, lo que ya se conoce como la década infame, lo que mencionábamos recién, lo de José Luis Torres, el país estaba a la deriva. El grupo de los coroneles que visita al general Farrell y se produce la toma del poder, junio del 43, el 4 de junio, o sea, estamos a 80 años de ese acontecimiento que pasó inadvertido, y era el pensamiento nacional. Esos coroneles eran los que rescataban la idea de mayo de 1810, de la independencia de 1816, o sea, el rescate del ser argentino, y pasó inadvertido. Están cumpliendo 80 años. La proclama la escribe Perón, no figuró demasiado porque eran varios, participaron Franklin Lucero, Sosa Molina, Domingo Mercante, son los que van a visitar y le llevan la proclama a Farrell para la toma del poder. Estamos hablando de junio del 43, 80 años, pasó inadvertido.
José Luis, te convocamos para el próximo jueves, como es costumbre, aquí en la periferia. Te agradecemos y te mandamos un abrazo grande.
Otro para ustedes.
Así pasaba nuestro compañero José Luis Poncico con su columna Justicia para los Olvidados. ¿Dónde? Aquí en la periferia, por supuesto.
Comunicación, periodismo, pensamiento y acción. La Periferia, un programa para el modelo nacional.